Hola, sean todos muy bienvenidos a este nuevo episodio de Bill 404. Esta vez con cerveza nuevamente. Y un capítulo, pero requete contra especial. Porque estamos nuevamente en vivo, en directo, grabando, ambos al mismo tiempo. De hecho, si no me creen, puede hablar Claudio.
Pero estamos destruidos después de haber caminado casi 16 kilómetros y casi dando 20.000 pasos.
Sí, más o menos.
Así que perdonen lo lazy que estamos.
Sí, bro.
Bueno. Pero vamos a dar lo mejor de nosotros.
Nos llegó el viejazo, ¿eh? Estamos cagados.
Sí, no, ya estamos en la edad. De hecho, deberíamos pasar la jubilación, weón. Yo estoy viendo el fondo de retiro.
Sí, no es mala idea. Una jubilación anticipada estaría buena.
Sí, justo.
Estoy cansado de trabajar, de hecho.
Sí, no, ya hemos trabajado mucho. Dedíqueme a esto, al podcaster.
Sí, me encantaría.
Nos morimos de hambre. Ya, démosle, ¿con qué tema vamos a abordar hoy?
Hoy día vamos a hablar de libros. Vamos a cada uno traer un par de selecciones de libros que nos gusten, que nos inspiren o nos aporten algo a nuestras vidas.
Ya. Y voy a partir yo con la recomendación. El primer librito que traigo, no traigo libros técnicos. De hecho, traigo creo que solamente un libro técnico. Este libro solamente se encuentra en inglés, ya que es un conjunto de tweets que lo transformaron en libro.
El
libro.
Loco.
Sí, es muy loco porque es una persona muy influyente en Twitter, y no es Elon Musk. es Naval Ravikant, espero haberlo pronunciado bien, que es un inversor de alto riesgo en Silicon Valley.
¿Ya?
Que, bueno, es CEO de varias empresas, ha fundado varias empresas y aparte es un inversor de varias empresas como Twitter, Uber, entre otras empresas que son conocidas a nivel mundial. Y el libro se llama The Almanac of Naval Ravikant, una guía para estar bien y feliz.
Que largo el título.
Sí, lo vamos a dejar en el link de la descripción del capítulo, por si acaso. Por si mi inglés no fue muy bueno. Leo mejor de lo que hablo. Y el libro más que nada trata sobre varios temas de cómo él ve el mundo, de cómo ser feliz en este mundo nuevo de tecnología, cómo encontrar tu vocación. Lo que me gustó o lo que más rescato de este libro es como el tema de la meditación que él habla, ¿cachai? Donde él era súper escéptico a los temas de la meditación. Bueno, él dice que es agnóstico y que no cree en religiones como tal. Bueno, y tampoco creía en la meditación como tal. Dijo que era algo que...
una pérdida de tiempo.
Exactamente, algo así. Hasta que ya estando en su vejez, por así decirlo, tampoco un hombre viejo de tener unos 50 años, no sé.
Está bueno el viejo. Bueno, para el año 50, no.
O 60, no me sé la edad.
Para la edad media, era harto.
No me sé la edad. Pero la forma en que te transmite la información, como te dice el de relajarte, del vivir a la hora, me gustó mucho cómo lo transmite en el libro. Si les da flojera leer el libro en inglés, porque a mí me dio flojera, pueden leer el audiolibro en Vic. Creo que es la única plataforma que lo encontré. También dejaré el link en la descripción. Y está en español, así que ahí lo pueden escuchar de forma no gratuita, a menos que comiencen la prueba de gratis. Pero ahí vamos a dejar el link en la descripción. Y bueno, te enseña tips económicos. Más que nada es una recopilación de todos los tweets, porque es un gran tuitero y tiene mucha... como mucho movimiento, mucho tráfico en Twitter, como que le dan mucho refollow, o sea, retweet, no soy muy experto en Twitter, mucho retweet, muchas cosas, ya que sus tweets son súper relevantes y por eso esta persona que es como un seguidor de su trabajo le pidió hacer un libro. De hecho, el prefacio fue escrito por Tim Ferriss y él dijo que nunca iba a hacer un prefacio en su vida, ¿cachai? Pero como este libro es de Naval y era una de las personas más influyentes para él, para Tim Ferriss, que no es menor, ¿cachai? ¿Cachai? Ahí dejo más o menos la... De hecho, cuando yo
ahí
dije...
Está la vara.
Sí, cuando yo dije esa cuestión, si tú es como uno de los mentores de Tim Ferriss, fue como, oh, ya, este tipo es importante, ¿cachai? No, y es súper interesante el libro, el loco, el punto de vista que tiene, ¿cachai? Y me encanta en el sentido de que él ve como, no sé, el futuro que son de los científicos, y él ve como los ingenieros, ¿cachai? O como todas estas personas, los que crean cosas, como los científicos del nuevo mundo. Y da pequeños tips, da cosas de inversión, da cosas de tecnología y bueno, te incita a muchas cosas. Está el libro, ¿cachai? Hay bastantes resúmenes también por ahí en internet, en el YouTube. En YouTube hay varios resúmenes del libro, hay varias entrevistas a él, así que bueno, full recomendado. Si es que pueden leerlo, bacán, y si no, escuchen el audiolibro, que yo creo que es la forma más práctica de escucharlo, al menos yo lo hice así.
Oye, ¿y qué fue lo que más te llamó la atención de este libro? ¿Qué es lo que tú más rescataste, cachai? ¿O por ese estilo?
Yo creo que el llevar el tema de la... como del... no sé si la meditación como tal, pero llevar ese tema de la tranquilidad, de vivir el momento, de... no sé, te hace ver cómo... te habla un poco de historia en algunos casos y te hace ver cómo iríamos solamente un conjunto de átomos que pasa por una fase de la Tierra donde decía, te frustráis tanto por una cuestión que imagínate cuántos millones de años hemos vivido, cuántos millones de años se viene por el futuro. O sea, tu trayecto acá en el mundo es tan vago que prácticamente tu cambio es insignificante eso. Para es el verdad. Mundo y la historia, ¿cachai? Entonces, sí. Si tenéis ganas de hacer algo, hazlo, ¿cachai? Que no te dé miedo a nada, ¿no? Así, ¿qué es lo peor que te va a pasar?
Claro, o sea,
sí. Decía él, como que, bueno, el hábito que también le cambió la vida, que le gusta mucho el de escribir, como un tipo diario, ¿cachai? O sus pensamientos, y eso lo hace en Twitter. Dice que él volca sus pensamientos en Twitter, como que piensa una cuestión y pa, lo escribe ahí rápidamente en Twitter. Y dice, esto me rayo cosas buenas y cosas malas, porque tengo harta gente, harta recepción, pero también tengo harto hate, ¿cachai? Y realmente como que me cuestiona así, ¿por qué hago esta hueá, cachai? ¿Por qué le transmito esto al mundo, cachai? Pero bueno, y eso, y varios consejos de que te va dando desde la fase en que él era más joven, ¿cachai? Cómo veía el mundo, no sé, porque a medida que fue creciendo, fueron cambiando sus valores, que al principio él veía todo como dinero, ¿cachai?
Yeah.
Y ya se dio cuenta, ¿cachai? Que no, la cosa no va tanto por el dinero, sino que por los valores. Si bien, si tú sigues tus valores, ¿cachai? Te va a llegar el dinero por algún lado, ¿cachai? Y al final el dinero no es netamente un monto lo que te va a llegar a tu felicidad como tal.
Comprendo, comprendo. Se ve interesante el libro realmente. Y finalmente, el loco igual sigue lo que pregona, ¿cachai? Es decir, hacer las cosas... No, está embrujada la casa, tranquilo. Las luces son automáticas.
Off topic, las luces de Pablo se apagaron y se prendieron y yo dije, aparecer un fantasma en 2 minutos.
Ya, está programado por
disclaimer, ese fue un disclaimer, ok.
Bueno, el loco, naval, ¿cierto?
Sí, naval. Como la guerra naval.
Buen tanto para recuperarlo. Ya. Sigue finalmente lo mismo que dice, ¿cachai? Independiente de que tenga un montón de haters en Twitter, finalmente hace lo que él quiere hacer porque se le da la gana. ¿Cachai? Por algo sigue manteniéndolo el mismo ritmo.
Exactamente.
Así que no, respetable en ese sentido.
Sí, no, y aparte, bueno, en el mundo de Silicon Valley, ¿cachai? No sé, po, dice que tenéis que tomar, no me acuerdo de todas las decisiones, hay como decisiones muy importantes en la vida que uno tiene que tomar y tiene que ser súper consciente que al final las deja llevar como al destino, ¿cachai? No me acuerdo las tres, me acuerdo de dos en este minuto, pero era una, la ciudad o la casa donde vives. Decía, de repente es una decisión que uno como que la toma súper a la ligera, pero... la verdad que la ciudad donde vives, o sea, te puede definir el futuro de tu vida, ¿cachai?
Efectivamente.
O sea, puede que vivir acá, no sé, o en Talca, o no sé, pues en Buenos Aires, ¿cachai? En cualquier parte del mundo, ¿cachai? O sea, el lugar donde decías vivir, que de repente es una cuestión que lo tomamos súper a la ligera, puede definir tu vida, el trabajo que eliges, ¿cachai? Que también es una cosa que de repente nos dejamos llevar por la corriente, por el trabajo que me llegó, ¿cachai? Pero quizás si yo elijo el trabajo que, no sé, que me gusta hacer, que estoy destinado a hacer, no sé, puede que cambie completamente el rumbo de mi vida, ¿cachai? Lleva una decisión, no está diciendo que el trabajo que tengas actualmente está mal, ¿cachai? Solamente que sea una decisión consciente. Como, este es el trabajo que me gusta, estoy haciendo lo que realmente quiero hacer. O sea, me está aportando valor en mi carrera como de aquí, no sé, ciertos años más, ¿cachai? Como que son decisiones que uno de repente las deja pasar porque son cosas que ya la da por hecho. Pero son decisiones súper importantes.
Y...
y con lo que quiero cerrar nomás es con un Twitter que hizo, que fue como súper polémico cuando le cerraron la cuenta a Donald Trump en Twitter.
Yeah.
Decía que cuando tú silencias al rey, ahora tú eres el rey.
Sí, es verdad, es verdad.
Ya, ahora que me explayé bastante, dejo que diga su primer libro.
Ok, yo les traigo un coterráneo. De hecho, es de Parral, si no me equivoco. Y después se radicó acá en Santiago. Él es Roberto Cami. Cami, no, no sé si está bien pronunciado. Así que si algún momento llegas a escuchar esto, Roberto, espero tu crítica.
Yo creo que lo pronunciaste mejor que yo, Naval.
Bueno, Roberto Cami, en su libro, que se llama Piensa al revés, nos habla un poco de la historia que él ha vivido y de cómo se ha ido enfrentando a las diferentes oportunidades, negocios y dificultades que ha vivido hasta el momento. Lo largo de su vida, iba a decir. Roberto Cami es un empresario muy ligado al tema de las startups en Chile y a todo lo que es la inversión. De hecho, él creó una de las primeras empresas .net de acá de Chile, MapCity. Que, bueno, tal vez los santiaguinos no la conozcan, yo no soy de acá, así que...
MapCity, qué recuerdo. Qué malo recuerdo.
Bueno, MapCity era un sitio web realmente similar a lo que es hoy día Google Maps, en el cual tú podías ubicar a diferentes instituciones, empresas, locales o direcciones y trazar la ruta hasta llegar al lugar o poder ubicarte de alguna forma. Nunca utilicé MapCity, así que no sé cómo funciona realmente y tampoco lo describe mucho en su libro. Adicionalmente, es también profesor de marketing digital, creo que en la Universidad Mayor. Y también está muy ligado a todo el tema del startup, del emprendimiento acá en Chile, especialmente a EDM.
¿Qué es EDM?
ETM, Emprende tu mente.
Ah, ok.
Es un nombre muy original. Es original. Pero bueno, está llevado por las personas más influyentes a nivel nacional en todo lo que es inversión. De hecho, está muy ligado a todo lo que es Corfo.
Ah, bueno. De hecho, es que me causó ruido porque hay un podcast que se llama ETM, que es Entiende tu mente.
¡Chan! De ahí lo cogieron, tal vez.
Entonces, por eso dije, ¿qué? Pero ya, disclaimer.
Bueno, Roberto Cami comienza el libro hablándonos de su primer circo, donde él, siendo niño, quiere efectivamente montar un circo en su patio. Entonces va por todo el vecindario hablándole a sus amigos, a sus conocidos, a la gente que fuera a ver su circo, donde su hermano era el león y sus papás eran los presentadores antes de que, perdón, los que cobraban los boletos, algo así, no sé. Entonces se instalaron en el patio y ahí montó lo que fue su primer emprendimiento, que sería este circo. Después, cuando vinieron acá a Santiago, se encontró con su segundo circo, que finalmente es todo lo que le lleva a su carrera. Y también es informático, al igual que nosotros. Y una de sus primeras de sus primeros emprendimientos fue llevar a cabo todo el tema de geoposicionamiento aquí en Chile. Ellos fueron los pioneros en tener mapas virtuales. Y era un hueveo porque finalmente tenían que estar digitalizando un mapa físico. Y nada, era mucho. Pero era el negocio del momento, la oportunidad que tenían ellos. Y la supieron aprovechar súper bien. Porque después eso les servía para poder posicionar empresas o poder también hacer el enmayado de redes telefónicas y cosas por el estilo. Entonces se vio imbuido en este sistema que era bastante rentable, por decirlo. Una de las cosas curiosas que de hecho cuenta en su libro es que cuando estaba en el liceo, él tenía una empresa de fiestas donde ellos colocaban música con un amigo que está ahí, colocaban las luces que está ahí, haciendo toda la orquestación. Bueno, estaba en un colegio hebreo o judío, no sé, no tengo idea, pero en este mismo colegio también estaba la Bibi Kreuzberger, hija de Mario, de Don Francisco, para que se entienda bien. Y fueron los que le organizaron su fiesta de 15 años, si mal no recuerdo. Y tuvieron un montón de percances, les pasó de todo. Les falló la música, les falló la iluminación, no supieron cómo cresta hacer la fiesta, pero la sacaron adelante. Bueno, en síntesis, lo que él habla de toda su historia es cómo poder sobrellevar las diferentes oportunidades y adversidades que se te presentan cuando tú estás enfrentando un negocio. ¿Ya? Habla también de cómo él fue aprendiendo a llevarle equipos, porque al principio era de las personas que asumían toda la carga y no sabía delegar. Más que nada por esa sensación de tener el control, ¿cachai? Y cuando empiezas a delegar, crees que o piensas que de repente las cosas no van a salir tan bien.
Exactamente. Este no tiene un nombre ese síndrome, pero se me, ya se me olvidó. Todo lo cual le ponen nombre hoy en día, pero el tema de no delegar porque crees que no lo van a hacer tan perfecto como lo harías tú.
Efectivamente.
Que de hecho igual es una cosa de que tú crees que lo estás haciendo perfecto, pero no, tú lo estás haciendo perfecto para ti.
Tu manera, a tu punto de vista.
Exactamente, pero no quiere decir que para la gente, porque al final uno tiene que hacer las cosas pensando en la gente, no pensando en ti. Pero ya me fui al tema. Dale más.
Bueno. Aparte del tema de dirección de equipos, también habla de todo lo que es el tema de SEO, de cómo saber ser gerente o la punta de lanza finalmente de una empresa.
Ah, de CEO.
CEO es.
Ah, ya, perdón. No sé por qué me empieza el SEO de la búsqueda.
El posicionamiento.
Sí, dije, inventó el SEO, no te lo puedo creer, güey. Pero cómo no lo conocía antes, te digo. Ya. Ya, dale.
Es que estoy españolísimo. Ellos pronuncian todo el inglés así. Bueno. Puta, me perdí. Bueno,
perdón. Es que algo del CEO.
Quédate. Habla también de cómo tuvo que enfrentarse a ser CEO de su empresa.
¿De Map City o de otra empresa?
De Map City, ya. Yeah. Map City la formó con un par de personas y además de sus inversores. Se fue expandiendo de diferentes formas. De hecho, la empresa se transformó mucho a lo largo del tiempo. Y también aparecieron otras empresas delegadas que tuvo, como por ejemplo uno de los primeros call centers que existió acá a nivel nacional. Fue de él. Él lo dirigió. Y fue una transformación de la empresa que tenían antes, ¿cachai? Aprovechando todo el conocimiento que tenían y todos los datos que también tenían desde Map City, ¿cachai? Y con esa empresa se fueron a Perú, se fueron a Argentina también, trataron de meterse en México, pero no les funcionó. Y ella hablaba de las diferentes adversidades, como por ejemplo, la cultura. La cultura es una de las cosas que más te puede echar un negocio por la borda.
¿Pero la cultura laboral o la cultura del país?
La cultura del país,
ya.
Porque nosotros trabajamos de una forma y vemos las cosas de una forma, ¿cachai? Estamos dentro de una sociedad y se rige bajo cierto estándar. Pero en Perú es completamente diferente.
Exactamente.
Y en México también. ¿Cachai? Entonces, una de las cosas que él hablaba, por ejemplo, es tener un socio local que sepa dirigirse y surfear con la cultura y la sociedad, ¿cachai? Donde tú estás llegando. Otra de las cosas importantes que hablaba es la capacidad de ir analizando tu negocio, de saber identificar bien las oportunidades, de cómo tienes que tú irte autoeducando, ¿cachai? Siempre, de forma constante. Y adicionalmente, se me fue la idea.
No, pero agarrando un poco de punto de vista de eso, el tema de la cultura, sí, es un tema súper importante. De hecho, he visto varias de estas empresas que se han expandido en Chile, como Políglota o Fintual, un ejemplo, que están, ambas creo que están en México, si no mal recuerdo, y en Perú, no sé en qué países más. Y la verdad veía como los CEO hablaban un poco de cómo ha sido el tema de la expansión hacia esos países, y efectivamente pues pasan a una persona local donde esa persona es la que lleva todo prácticamente la empresa, o sea, ellos son como la cara visible de CEO de cara a Chile, ¿cachai? Quería implementar esta idea acá, pero, o sea, tú como locatario que estás acá, que conocís la zona, ¿cachai? La cultura, los trabajadores, cómo se maneja, es el que se maneja acá, es el que administra todo, porque es súper distinto la cultura en todos los países, es muy, muy cuático esa cuestión. Y también, no sé, pues Latinoamérica es uno de los países que más trabaja, aunque sí. Uno lo crea. Aunque ustedes no lo crean, chiquillos. Somos los que más trabajamos, bueno. Al menos a nivel de horas.
Sí, son muchas horas, de hecho.
Sí.
Y la carga laboral tampoco es menos. Dependiendo de dónde estés ubicado. Mientras más bajo estés, más carga laboral tenés. Una más estúpida.
Bueno, y como lección principal del libro, no sé. ¿Qué te llevaste? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué te encantó de este libro para dejarlo en la posición number one de este hermoso podcast?
Yo creo que voy de atrás para adelante. Es decir, no lo dejaría como la posición principal. Yo creo que este es el número 2. Lo que más me encantó de este libro es el análisis que él hace de sí mismo.
Ya.
De cómo saber identificar en qué etapa tú te encuentras. Porque tú efectivamente puedes tener la idea más maravillosa del mundo, pero si no sabes comunicarla, si no sabes llegar en el tiempo exacto, el timing, no sabes difundirla, no va a servir de nada. Si no sabes vendérsela a un inversor y tú no tienes cómo poder llevarla a cabo, mucho menos. ¿Cachai? Tu idea se va a terminar quedando en el tintero. También habla mucho del empoderamiento y de efectivamente llevar a cabo tus ideas. Algo similar a lo que hablaba Noal. Porque mientras tu idea se quede contigo, va a ser una idea. No va a ser algo que esté hecho, no está concreto. ¿Cachai?
Es que las ideas no sirven de nada. Las ideas solamente sirven si tú las llevas a la acción. Pero si no, no sirven de nada. Y también hay ideas muy buenas, pero que no salen en el momento correcto, ¿cachai?
Eso es el timing.
Tienes que tener exactamente el timing para salir con la idea. No sé, por ejemplo, Uber. Uber es un muy buen ejemplo de eso. Salió una muy buena idea en el timing correcto, ¿cachai? Si hubiera salido 5 años antes, hubiera sido una aplicación que pasó sin pena ni gloria porque nadie estaba con teléfono en el bolsillo para poder pedir un Uber, ¿cachai? No era como en ese momento donde todos los choferes y todas las personas tenían el contacto a la mano. Entonces fue el timing perfecto para salir la aplicación. De hecho, Uber está no está como destacado como la mejor aplicación en el mundo para el tema de transporte. Hay muchas mejores, ¿cachai?
Un montón.
Pero uno por hábito ocupa Uber.
Sí, efectivamente.
De hecho, yo que no ocupo mucho transporte como tipo Uber, taxi, cualquier cosa, porque tengo vehículo particular y normalmente tomo metro cuando salgo, pero en algunas ocasiones tomo, no sé, un taxi o un Uber, y en mi teléfono como lo ocupo muy, muy esporádicamente, solamente tengo Uber, no tengo ninguna otra. No sé, conozco gente que tiene Uber, no sé, acá en Chile, Uber, Didi, Cabify, no sé qué guay más hay.
Sí, hay como varias más. Yo, de hecho, también tengo Uber, Didi y Cabify. Coincidentemente, porque yo no tengo auto. Y no creo que vaya a tener auto en Santiago. Pero bueno, me muevo mucho con esas aplicaciones.
Pero si este podcast te va a dar la plata con auto, confía en los oyentes.
Sí, yo confío en usted. Hablando, por ejemplo, del mismo tema del timing, cuando ellos empezaron Map City, lo empezaron contracorriente, ¿cachai? Porque fue en los años 90, donde el internet acá en Chile era de un sector exclusivo, donde si no era Santiago prácticamente no había internet. De hecho, en ese momento estábamos hablando de GPRS, ni siquiera había 2G, que era como el inicio del internet, por decirlo de alguna forma. Entonces, nada, si hubiesen tratado de hacer algo similar, por ejemplo, no sé, en San Clemente no le habría funcionado. Y eso también habla del lugar, ¿cachai? De donde tú tenés que tratar de sacar tu idea a flote. Porque no te va a servir cualquier locación. Tiene que ser un lugar en el cual tú puedes efectivamente desarrollarla, donde tengas un mercado objetivo al cual llegar.
Exactamente.
Bueno, eso es una de las cosas. Y hablando también del tema de la autoevaluación, él también te deja ciertos tips. De hecho, al final del libro hay un cuestionario que es bastante extenso, donde te va diciendo, ok, tu idea, no sé, ¿es posible monetizarla? Sí, no, ¿cachai? Si es no, empieza a analizarla desde otra forma, ¿cachai? Compártela. Y ahí hay un tema súper importante, ¿cachai? Comparte tu idea. Porque mientras tú no la compartas, tú vas a ver tu idea como lo máximo que existe, ¿cachai? Algo perfecto.
Exactamente.
Y cuando la empiezas a compartir, la gente te empieza a dar opiniones y te dice, pucha, tal vez esto no está tan bueno. Y tú de repente te das cuenta de que no es tan buena tu idea. Y hay que perder ese miedo de que te van a robar las cosas, ¿cachai? Que es lo principal. Yo diría que hay muchas personas que dicen, oh, no, yo no puedo compartir esta idea porque si la llevo a compartir, el weón me la va a robar, o una persona X me la va a robar y se va a hacer millonario.
Sí. No todos son como Mark Zuckerberg, por si acaso. No, y aparte es difícil, o sea, la idea, como dice Pablo, es muy difícil que sea tan perfecta como uno la tiene en la mente.
Sí.
Yo también conozco varias personas que me han dicho, no, es que tengo esta idea, pero no quiero compartirla porque me da miedo que me la roben, una idea súper buena, ¿cachai? Y eso lo escuché hace 4 o 5 años y todavía no la llevan a cabo, ¿cachai? Y dice, no, es que no la quiero compartir al mundo, pero digo, compártela, o sea, recibe feedback, ¿cachai? Y también quizás compartiéndola, porque uno como informático de repente ve como que fuera muy fácil crear una, no sé, llevarle una idea, no sé, por ejemplo, un Tinder de perro. No sé, estoy inventando, estoy tirando una idea nomás hacia el aire.
Ya existe.
Sí, pero no sé, estoy tirando una idea al aire. Así como un Tinder de perro. No sé, oh, tengo miedo que me la pueden robar. Y digo, no, sí, voy a hacerla, ¿cachai? Pero hay una complejidad por detrás tremendamente difícil. O sea, no es que, no sé, pues me diga la idea y viene un guay y me la va a robar.
No, para nada.
No, bueno. De hecho, hay negocios mucho, mucho más rentables de hoy en día. Hay la forma de generar ingresos es mucho más diversificada, así que si que tienen una idea buena, compártanla con todo el mundo, reciban feedback y en base a eso puedan hacer un MVP, salir rápido al mercado, lo que sea, ¿cachai? Pero eso.
No sé, pero es que hay un montón de estrategias y formas, ¿cachai? Por ejemplo, los locos de Dropbox lo que hicieron fue hacer una página piñufla prácticamente, se veía bonita, nadie decir, donde tú podías inscribirte para ser la primera persona en recibir una cuenta de una nube virtual. Una cuenta de almacenamiento de la nube, eso. Y como ellos recibieron tanto feedback y tantas personas que querían conectarse, que querían la aplicación, ahí recién la empezaron a crear, ¿cachai? Ellos simplemente compartieron su idea, la publicaron, ¿cachai? Y vieron si es que era factible, nada más. Y si recibían harta gente, no sé, más de 10.000 personas por decirlo, ¿cachai? Ahí recién iban a hacer la aplicación. Y así también se dan cuenta de cómo estaba el mercado, de qué tan vendible iba a ser la idea y cosas por el estilo.
Exactamente. De hecho, he conocido gente que no tiene negocios físicos, así como ventas de lentes, ¿cachai? Y es como, no sé, pues esta hueá más funcional, ya, me hago un e-commerce. Spoiler, hacer un e-commerce es súper fácil con Shopify o cualquier herramienta, ¿cachai?
No code que te permiten hacer inmediatamente.
Sí, eso. Hoy en día ya no dependís de un programador para hacer un e-commerce, ¿cachai? Esa web está demasiado transversal. Entonces, un e-commerce de venta de lentes, ¿cachai? Y lo que hacía este tipo era comprar lentes, o sea, vendía lentes, ¿cachai? Él decía, ya, tengo este stock de lentes que yo puedo adquirir y los publicaba él en su página de claramente. Y le compraban, yo lo compraba y los vendía, ¿cachai? Pero así veía si la gente realmente quería lentes, po. Y él dijo, ya, si vendo 100 lentes, voy a invertir una cantidad en esos lentes, ¿cachai? Entonces ya tenía la idea, ¿cachai? Solamente que la gente que le compraron sabía que él, a medida que llegaba los pedidos, iba comprando así como en cash.
Claro.
Entonces él dijo, ya, si el negocio funciona, o sea, voy a invertir en él, ¿cachai? Pero al final es una forma también de salir con la idea adelante. No es necesario a veces, porque decir, no, que mi negocio no es tecnológico, entonces no me sirve.
No,
cualquier tipo de negocio puede salir con un MVP. O sea, cualquier tipo de negocio puede sacar un MVP.
De hecho, dentro del libro habla de un negocio que es para papás primerizos. No me acuerdo cuál es el nombre. Pero el tema es que una chica se lanzó con la idea y empezó, pero onda, casi puerta a puerta, ¿cachai? Tengo esta idea, quiero vender, ¿cachai? Y utilizó exactamente el mismo método que acabas de escribir. A medida que le iba llegando la compra, y armaba la canastita, ¿cachai? El neceser con todas las cosas para los primerizos, ¿cachai? Se la enviaba y estaba en contacto constante con las personas para poder tener su retroalimentación y también ella darle consejos. Porque los padres primerizos no saben nada. Claro, te puede hablar mucho de eso.
Efectivamente, no sabemos nada y sigo sin saber nada.
Perfecto. Entonces, bueno, se conocieron de hecho estas dos personas y terminaron sacando la idea de una especie de e-commerce, ¿cachai? Un e-commerce. Finalmente es una empresa que se dedica a asesorar a papás primerizos y además de eso venderle artículos.
Bueno, hay tanto nicho que hay un e-commerce, una pyme, lo que sea, dos personas empezando a emprender, que se llaman En Su Silla. Es una cuestión acá en Chile, ¿cachai? Son dos personas, de una pareja, ¿cachai? Que lo que hacen es asesorarte en cómo comprar sillas para tu hijo, ¿cachai? Pero sillas para vehículos para tu hijo. Y es cuático porque nosotros no compramos el servicio, leímos harto su podcast, su newsletter, por así decirlo, y su página, porque ya mi hijo ya está un poco más grande cuando lo descubrí, pero si lo hubiera descubierto antes, yo creo que hubiera contratado su servicio, porque el tema de la experiencia de decirte, esta silla te va a asegurar a tu hijo de esta forma, le sujeta el cuello de esta forma, esta otra silla, ¿cachai? De esta forma, entre, no sé, pues, los 6 meses a tantos meses, esta forma, ¿cachai? Esta silla, ¿cachai? Entre los 2 años a los 4 años, esta silla, y te explica los por qué, ¿cachai? O sea, también el tema de los nichos. Tenía un nicho para todo. O sea, es increíble esta wea, para todos. Sí. Y cuando te especialices en algo, más gente va a ir por ti, ¿cachai? Porque uno confía en alguien que se dedica solamente a una pura cosa, ¿cachai? No, no, yo no voy a ir a Bebesit, ¿cachai? Que es una marca de sillas, ¿cachai? Pero que vende miles de weas. No, pues estos locos, yo sé que se dedican a eso, ¿cachai? Independiente de la marca, ven la mejor forma de llevar a cabo esta cosa, pero me desvío el tema también.
Pero tiene mucho sentido. De hecho, Roberto Cami también dentro de su libro habla de la transformación digital que está sufriendo el mundo realmente, ¿cachai? Actualmente las personas compran más por un producto que recomienda un influencer que un comercial.
Sí. Y también está el tema de la experiencia. O sea, pueden venderte dos productos iguales, ¿cachai? Pero el tema de la experiencia, hoy en día se valora mucho tanto la experiencia de cómo te llega, el empaquetado, cómo viene, ¿cachai? O sea, no sé, pues cuando te llega un producto, no sé, pongamos un ejemplo, Apple, ¿cachai?
Yeah.
Apple se dedica mucho sí. en cómo tú, ese unboxing de tu producto, o sea, sí. tiene que ser, bueno, todos los productos Apple, los que tengan Apple van a saber que todo cuando compran un MacBook, un iPhone, un iWatch, un Lite, lo que sea, ¿cachai? Casi siempre la experiencia es la misma, es una experiencia súper homóloga que tú sabís, ¿cachai? Cómo vaya a abrir el producto, lo que te vas a encontrar, es una experiencia rica, bueno, no sé. Y eso se valora harto también en los clientes.
Sí.
Entonces, lo mismo que decías tú de la persona que se dedica a la crianza, no, a la ayuda de papás primerizos, ¿cachai? Que quizás ella compraba los productos, pero los compraba y le añadía un valor agregado, ¿cachai? Que era sí. el valor de ella, no sé, por tanto su conocimiento como la experiencia en lo que vendía, no sé. Eso yo siento que de repente vale más la experiencia que el producto como tal.
Efectivamente, efectivamente. De hecho, por eso es que Starbucks vende experiencia. Y un café muy malo.
Sí.
No deberíamos haber dicho eso.
No, igual. De hecho, ahora venimos con nuestro patrocinador Starbucks.
Ya. Bueno.
Y para avanzar un poco, para no quedarnos pegados, solamente vamos a recomendar dos libros porque nos estamos pasando a largo, pero como en un capítulo presencial, ya en el próximo posiblemente vamos a volver al remoto.
No pero, van a ser tan largo.
Sí, no van a ser tan largo como este, pero bueno. Ahora quiero hacer solamente el segundo libro porque es uno de los libros técnicos y no es Client Code, no es Client Architect, no es Pragmatic Programmer, porque esos son libros famosillos, ¿cachai? Que están, que ojalá todo el mundo pudiera leer, Refactoring de Marty Flower, y hay muchos más. Este es un libro que lo encontraste poco, ¿cachai? Y me llamó mucho la atención, me gustó la forma de leerlo y cómo lo transmitía. Y el nombre del libro es súper cliché, tratando de basarse en otro libro.
Ya.
Para agarrar, yo creo que el nombre de ese libro que es famoso, que se llama Los 14 hábitos de los desarrolladores altamente efectivos. Este es de un brasileño llamado Zona Rocha, que trabaja, creo que en Estados Unidos, o en Inglaterra, no recuerdo bien. Y la idea es que te transmite 14 hábitos que él cree que son, que deberían tener todos los desarrolladores, y le pone esa de los desarrolladores altamente efectivos por el tema de los 7 hábitos altamente efectivos de se me olvidó el autor de ese libro, pero de Stephen Covey. Y lo que me gustó harto del libro es que aparte de poner los hábitos, al final de cada hábito de cómo lo deberías desarrollar, cómo lo implementas, y el tema de el disparador causa recompensa, creo que es, no sí. me acuerdo, ya, eso. Al final tiene como una pequeña entrevista, pseudo entrevista, con diferentes gente de la industria, con youtubers, con gente que trabaja en Netflix, con gente que trabaja en Amazon, con gente que trabaja en Microsoft, ¿cachai? Entonces es súper rico leer eso, ¿cachai? Experiencias de gente importante dentro del rubro, ¿cachai? Y de las cosas que me llevo, una es aplicar la técnica de Feynman. No sé si que es.
Feynman es un físico.
Sí, que es la forma en que él aprendía. Po. Que prácticamente, si lo resumimos sin leer el libro, sin leer nada, es enseñar lo que tú aprendes. Esa es la mejor forma de.
Con una salvedad.
Varias salvedades, yo estoy resumiéndolo lo más.
No, es que la frase es como enseñar lo que tú aprendes, ¿cachai? Pero que hasta un niño lo pueda entender.
Exactamente. Hacerlo lo más simple posible. Que, bueno,
sí.
sí, que un niño lo pueda entender, exactamente. Ahí tiene muchas formas de hacerlo, pero uno de esos es los hábitos. O sea, puta, tiene muchos hábitos de. No sé. Aquí dice, no sé, de 9 a 5, que es como el horario laboral que tienen allá, no es suficiente, ¿cachai? siempre tenéis que estar dando un poquito el extra, pensando que de 9 a 5 es el horario que estáis produciendo, ¿cachai? Y después de ese horario, siempre buscar algún hueco, antes o después, para poder mejorar, para poder aprender alguna nueva tecnología, para poder
estudiar realmente.
Exactamente, para poder estudiar exactamente alguna tecnología.
Sí, también, efectivamente es así.
También te recomienda tener un proyecto en paralelo de X cosas, no sé, crear contenido, desarrollar una aplicación, ¿cachai? Que te permite desarrollar otro tipo de skills, ¿cachai? Como desarrollador. Sí,
claro. Igual en nuestro día a día es un poco más complicado, porque, pucha, no sé si te pasa, pero finalmente tú estás todo el día programando, y si te gusta mucho la programación, yo lo entiendo, pero finalmente si estás todo el día programando, después llegas a programar, es cansador.
No, sí, es agotador. Yo por eso ahora lo estoy implementando, pero antes de la pega. Entonces llego cansado a la pega.
Me parece. Buena estrategia.
Yo creo que es súper importante dedicarse un tiempo, no quizás mejorar netamente la programación. Tenéis varios aspectos los que uno puede mejorar. No sé, el inglés, ¿cachai? El inglés es algo fundamental en nuestra carrera, que te ayudaría a mejorar tanto en tu día a día, cuando buscas información, ¿cachai? Para mejores oportunidades laborales, para muchas cosas, ¿cachai?
Es que mientras tú te dediques a mejorar, todas tus otras áreas que no estás trabajando también van mejorando. Por ejemplo, si tú te pones a estudiar, vas a ejercitar tu memoria, vas a ejercitar tu comprensión, ¿cachai? Vas a hacerte un hábito de leer, tal vez, o de programar, o de ver videos, ¿cachai? Lo que sea. Entonces, esas características también van a ir mejorando. Cuando te preocupas de crecer en una parte, todas tus otras partes crecen en menor medida, pero es importante, finalmente. Y de hecho habla mucho de, o sea, no esta persona necesariamente porque no he leído ese libro, pero muchos psicólogos y personas que se dedican a todo el tema del coaching hablan de tratar de mejorar no solamente en tu labor principal, sino de tener cosas adicionales, pueden ser hobbies, pueden ser, no sé, cosas que te gustaría hacer realmente, pero irlas mejorando.
Es que al final eso es lo que te hace único, ¿no? La combinación de ciertas cosas, ciertas habilidades. No sé, voy a poner un ejemplo, tu caso. Tú, no sé, pues, eres experto en las tecnologías, ¿cachai? No sé, X tecnología.
Ya me están metiendo como experto, ¿verdad?
Sí, y me vamos a cobrar $5,000 por ti. No, tú eres, bueno, ya, apasionado de cierta tecnología, trabajáis en eso. Tus hobbies son, no sé, fotografía, ¿cachai? Y la música. Y eso es una combinación de skills que te hace único, porque o sea, muy raras personas van a tener esa combinación de skills, ¿cachai? Como otra gente va a tener otras aficiones, no sé, fútbol, ¿cachai? Por eso hay tantas aplicaciones diversas, porque hay gente con skills de tecnología que se difieren en diferentes áreas. Y al final eso es lo que te hace único, y también no a veces cuando te metís, sobre todo en el mundo del desarrollo personal, que siento que el desarrollo personal es
importantísimo.
Sí, pero tiene dos caras de la moneda. Uno es tomarlo bien y el otro es cuando uno, que yo siento que al menos en lo personal me pasó a mí, que me pasó al principio, repetí lo mismo. Que sientes que todo el rato tienes que ser productivo.
Comprendo.
Como que no necesitas, no.
Te pones mucha presión.
Sí, siento que como que cuando recién empezáis, no sé si quizás te pasó a ti, como que sentís que siempre tenés que estar produciendo, siempre tenés que estar haciendo algo que sea productivo para ti, no sé, para tu vida. No hay momento como para el relajo.
O sea, me pasó cuando estaba en la media. Yo siempre he tenido muy mala memoria. Entonces me bajé e imprimí un libro de super memoria.
Casi escupo la cerveza, perdón.
No sirvió de nada. También siempre he tenido muy mala disciplina y me descargué e imprimí un libro de disciplina en 10 días. Y sí, también sentí eso de que, pucha, no estaba haciendo lo que estaba leyendo, ¿cachai? Y tenía que ser mucho más productivo. Porque decía, ok, si yo estoy haciendo esto en este nivel, debería estar a este otro nivel mañana. Y ponerte esa presión de siempre estar un poquito más allá, finalmente te termina saturando. Te termina quemando y no corresponde, porque uno primero tiene que aprender a identificarse a sí mismo, a conocerse, a ver cuál es la forma en la cual uno puede ir transformando su personalidad, su identidad finalmente.
Exactamente. Y también, ¿qué es lo que te llena de energía? O sea, tratar de ver tu perfil, si eres introvertido, si eres extrovertido, conocerte, qué te gusta hacer, qué no te gusta hacer, quiénes son tus amigos, ¿cachai? Porque la verdad es que, aunque suene feo, tus amigos también importan mucho. O sea, con la gente que te juntáis, si la gente te tira para arriba, ¿cachai? Te tira para abajo, no sé, pues si tenéis que... Si, no sé, llegáis un día, puta, ¿sabes qué? Me gustaría hacer tal weá, me gustaría viajar por el mundo, me gustaría emprender un negocio. Oye, pero aguanta, ¿seguro hacer esa weá? No creo que te va a servir bien. Puta, ¿cachai?
No, al tiro pa'o.
Sí, pues, ¿cachai? Entonces, vete a la gente que te rodeáis, ¿cachai? Que sea gente que siempre esté tratando de mejorar, que vaya con tus ideales, que te acorde a tus valores, ¿cachai?
Bueno, es que tú eres la media de tus 5 amigos más cercanos.
Sí.
Eso es lo que se dice todo el psicólogo. Entonces, el ambiente con el cual tú te estás desarrollando es una de las cosas más importantes. Porque efectivamente hay gente que te tira para abajo. Y cuando tú tienes una idea y te encontrás en un ambiente que es una mierda, te va a costar mucho sacar esa idea. Sí. En cambio, si vienes de un ambiente, sea de la familia o de los amigos, ¿cachai? Que son muy, muy proactivos, muy emprendedores, es diferente. Por ejemplo, este mismo chico de Roberto Cami, el loco viene de una familia donde, puta, son todos luchadores, ¿cachai? Son, por lo que él contaba, su papá se hizo cargo de mil cosas, ¿cachai? Y nunca tuvo, por lo menos de lo que decía en el libro, ¿cachai? Nunca tuvo una especie de jalón, ¿cachai? Que lo haya mandado al suelo, estrellado contra el suelo, y le haya demostrado que no podía hacer cosas. Yo creo que al loco lo dejaron experimentar y lo apoyaron para que él experimentase, como una base segura para que pueda descubrir cuáles son sus potencialidades. Así lo veo yo. En cambio, si hablamos, por ejemplo, no sé, de los alumnos de mi mamá, para poder poner en contexto, mi mamá es una persona de verdad que es de vocación. Ella es profesora y trabajó en una de las escuelas más vulnerables de Talca, donde pasaban cosas, pero atroces.
Como que llegó el coronavirus a Chile, a Talca.
No estoy hablando de eso, amigo. Pero sí, Talca es como la weá más quemada que existe. Y como que se agarran las primeras cosas, nada que decir. Pero bueno, en esta escuela todos los niños, pucha, para poder contextualizar, y lo mínimo es que su almuerzo en el colegio era la comida del día. Entonces, para que ellos pudiesen llegar a salir de ese círculo en el cual se encontraban, donde las drogas estaban metidas dentro de la escuela, es muy complicado, muy complicado. Había luces, había niños que de verdad que tenían, que brillaban, ¿cachai? Cuando mi mamá empezaba a hablar de ellos, pucha, tú te das cuenta de que vivían en un mundo de mierda y a pesar de eso eran resilientes.
Estoicos, sí.
Y nada, pues, si hubiesen estado en un ambiente completamente diferente, serían, no sé, presidentes, dueños de empresas, tal vez, no sé.
Puede ser. Hay un libro que dicen que es muy bueno, que no sé si existe, la verdad, no sé si es un libro, el diario de Marco Aurelio, puede que sea un libro, que fue el emperador de Roma, que es como el libro base del estoicismo.
Sí.
Pero ya me estoy viendo el tema. Y para terminar con este libro, que ya nos estamos disparando, que hay un hábito que me encanta, que más que de la programación, yo creo que es en general, y que nos cuesta mucho aplicarlo, que es la escucha activa. Que es realmente escuchar, weón, cuando te están diciendo algo. Y que realmente yo lo intento trabajar y cuesta. Y de hecho, uno de los síntomas que más puedes y te lo vas a detectar al tiro, saber si no estás aplicando la escucha activa, es que cuando te están diciendo algo, tú estás pensando en la respuesta ya. Y cuando deberías estar escuchando y de repente ni siquiera tienes que responder, solamente tienes que escuchar.
Sí.
Y de hecho es como la pega del psicólogo, por ejemplo. Por eso no gusta tanto el psicólogo, porque no escucha nomás.
Oh, sí, es que uno tiene tantas voces adentro.
Uy. Sí. El otro que me gustó, que ya voy en el 11, no, sí, bueno, si quieren profundizar en el libro, es un libro súper corto, súper rico de leer, así que lo recomiendo, muy barato, cuesta como unos $9 en Amazon, así que muy barato, ¿cachai? Está en español, inglés y portugués, así que no es como el anterior que solamente está en inglés, pero tiene el audiolibro. Es que cuando no entiendes, te quedas con el problema, ¿cachai? como podríamos decirlo, no levantar la mano. Que nos pasa mucho, que de hecho lo hablamos en los malos hábitos de los desarrolladores, que era que de repente perdemos mucho tiempo en no levantar la mano, no pedir ayuda, y crees que nosotros tenemos el deber, ¿cachai?, de salir con todo adelante, cuando si nos ponemos a pensar, la humanidad nunca ha logrado nada solo, ¿cachai? Siempre ha sido un conjunto de personas. E incluso los equipos de fútbol, Cristiano Ronaldo necesita que le tiren un centro. Entonces, nunca hemos logrado nada solo. No somos el protagonista de una historia, ¿cachai? Y de repente necesitamos levantar la mano y pedir ayuda. Y de repente, los que más surgen son los que piden ayuda descaradamente, que pasan todo el día pidiendo ayuda así, porque es la forma más rápida de avanzar. Es la vía rápida para avanzar. O sea, ¿de qué te sirve estar estancado 2, 4, 6 horas en un problema si tu compañero lo sabía, ¿cachai? Y solamente era como, oye, tengo este problema, ¿sabes la, por dónde puede ir el problema, ¿cachai? Sí, esto. Uh-huh. Bacán, saliste el cacho.
Sí. Y aún así, si no lo supiese, dos cabezas piensan mejor que uno.
Exactamente, Pepe Brami.
Sí. Y todos tenemos visiones diferentes. Adelante.
Y el último, que es especialista versus generalista, ¿cachai? Que más que nada aquí entra la opinión, te dice como cuáles son los pros y contras de cada uno. Ya. Que el generalista, ¿cachai? Más que nada sirve para la startup, cosas que están en crecimiento, ¿cachai? Porque normalmente ahí te toca hacer un poco de todo, ¿cachai? Mm. Pero si tú quieres apuntar a trabajar en una empresa grande como Amazon, Netflix, Google, lo que sea, ¿cachai? Normalmente vas a tener que ser especialista, porque ahí necesitáis estar especializado en un lenguaje. Puede que te pidan, no sé, pues. De hecho, en mi caso, no creo mucho en el rol full stack, en el sentido de que eres seco en las dos partes.
Y ninja dev.
He visto muy, muy pocos gente que se maneja en los dos, que dice, no, yo soy full stack. De hecho, a mí en mi empresa me dicen que soy full stack, y no soy full stack según yo. Estoy muy lejos de eso. Soy backend con toques de front, con una pizca de front. Y al final eso es lo que... Bueno, yo creo que así debería ser la gente, porque al final abarcar un solo tema ya de por sí es complicado.
Sí, especialmente en informática.
Sí. Y de hecho en la empresa, spoiler, estamos trabajando junto en este minuto con Pablo. No sabemos por cuánto. ¡Chan! No sabemos por cuánto, pero... hace poco implementaron el rol de arquitectura dentro del equipo, ¿cachai? Mm. Que yo de por sí hace tiempo que lo veía como un rol aparte, no un rol que era del equipo en general, porque uno no está al día con la arquitectura. O sea,
claro.
Uno está siempre al día sacando funcionalidades, programando, ¿cachai? Y la arquitectura no es un tema que me vaya el día a día. No. Y de hecho es demasiado... no sé, yo siento que entrega mucho valor tener un arquitecto dentro del equipo.
Claro que sí.
Bueno, demasiado. Sí. O llega un DevSecOps, ¿cachai? Cuando no nos responde. Un
no. Esperemos que no escuche este capítulo.
Cuando nos responden. también. Ayuda mucho tener esos distintos roles y ver que el ingeniero informático no abarca todo, no lo sabe todo.
Efectivamente, es que... Escucha, de hecho nosotros hablamos...
Y no arregla impresora.
Ni lavadora, ni celulares, ni microondas, nada.
No, mamá, por favor.
De hecho hablamos de algo similar en el capítulo, en el otro capítulo que tuvimos en vivo, sobre los juniors, sobre los seniors, sobre los semi-senior. Y ahí sacábamos el tema de que efectivamente, no sé, pues, un senior tiene que conocer de diferentes tecnologías, ¿cachai? Y que se diferencia mucho de un especialista, porque un especialista es eso, alguien que está especializado en una tecnología X. Así que sí, me hace mucho, mucho sentido.
Ya, genial. Y ese era el último hábito, 14 hábitos de los desarrolladores altamente efectivos por Soca Algo, un brasileño, le digo el tiro nombre, por...
Relleno.
No, Seno Roca. Dejaré el link en la descripción, igual que todos los libros que estaba mencionando. Aunque este capítulo ya no tiene nada de libro, nada de divagación, weón.
Bueno, pero estamos divagando sobre libros.
Ya.
De hecho, deberíamos llevarlo así, divagación de libros.
Ya.
Bueno. El último libro del que voy a hablar es también de un físico, a propósito de Feynman. Pero un poquito más contemporáneo.
¿Qué año de Feynman?
¿Feynman? No sé el año, pero estamos hablando, creo que del siglo pasado. Más o menos, no me acuerdo bien. Bueno, vamos a hablar de otro físico que se llama Michio Kaku. Él es un estadounidense, hijo de coreano, si mal no recuerdo.
Ah, ya, ya.
O japonés.
Yo dije, no tiene apellido estadounidense.
No, no, para nada. Y bueno, ¿qué es lo relevante de esta persona? El libro del cual les voy a hablar, perdón, se llama El futuro de la humanidad. A mí, personalmente, me gusta mucho la ciencia. Y una de las cosas que me encanta de este libro es que habla de todo lo que nosotros como humanidad vamos a alcanzar. Por eso se llama El futuro de la humanidad. Pero... pero, por ejemplo, habla de cosas que de a poco han ido surgiendo. Habla, por ejemplo, de todo lo que son los avances que hay actualmente en física cuántica. De hecho, off topic, hace poquito lograron ya hacer la primera transferencia de datos cuánticos para avanzar en la internet cuántica entre tres nodos. Si no saben qué eso, en palabras simples, significa que vamos a tener internet así como la radio. Va a estar en cualquier parte. Como lo tenemos en el celular, pero un internet instantáneo y de muy alta velocidad. ¿Ok? Bueno, habla sobre el tema de la teleportación cuántica, habla sobre el tema de la sincronización entre dos átomos, entre tres átomos, ¿cachai? Habla de cómo nosotros vamos a ser una... vamos a pasar de ser una humanidad terrestre a ser una humanidad extraterrestre, extragaláctica incluso. Cómo también vamos en algún momento a abordar los diferentes tipos de niveles de energía. Y en ese sentido, para detenerme un poquito, habla de que somos una sociedad de nivel 1, que somos capaces de producir energía. ¿Ya? Una de nivel 2 sería capaz ya de poder generar energía a través de la fusión, que vamos para allá. Nivel 3 ya deberíamos poder ser capaces de gobernar o controlar, mejor dicho, perdón, la energía que produce nuestra estrella principal, que sería el Sol. Y ahí también se vienen cosas interesantes, no sé, esferas de Dyson que prácticamente encierran el Sol y sacan toda la energía que hay, ¿cachai? Habla también de que una ya de nivel 4 serían las que son capaces de controlar la energía de la galaxia. O sea, estamos hablando de... no sé, bueno, imagínate mover la galaxia entera. Porque hay actualmente prototipos, en papel, de naves que son... de sistemas, para el sistema solar, por decirlo de alguna forma, ¿cachai? En vez de que ante un eventual choque de un cometa, de un meteorito con la Tierra, podamos mover la Tierra, entonces en vez de eso movemos el sistema solar completo, ¿cachai? En una nave. Y suena súper fantástico, muy, muy ciencia ficción, pero... no sé, pues, Julio Verne era ficción en su tiempo y actualmente las cosas que... o sea, perdón, y lo que él dijo actualmente ya está pasado de moda, ¿cachai? Entonces, dentro de la ficción siempre hay un poco de realidad, pero es una realidad futura, ¿cachai? Habla también, por ejemplo, de cómo nosotros vamos a poder explorar el universo. Y aquí viene un tema súper importante que de hecho han tocado alguna que otra serie de Netflix, por ejemplo. No sé si han visto Altered Carbon.
Yo no, al menos.
En Altered Carbon las personas pueden cambiar su conciencia entre diferentes cuerpos por una pastilla vertebral que tienen, ¿cachai? El tema es que Michio Kaku habla de que nosotros podríamos efectivamente, en un principio, mandar nuestro cuerpo, uno de nuestros cuerpos, por decirlo de alguna forma, hacia el espacio, o sea, hacia Alpha Centauri. Y va a estar viajando durante cientos de años. Pero cuando llegue a Alpha Centauri, nosotros vamos a poder mandar nuestra conciencia en cosa de minutos. A través de un rayo láser. ¿Cachai? Porque finalmente los rayos láser son información. Y ahí también toma un poco de lo que decía Stephen Hawking. De que finalmente todo lo que nosotros somos, todo lo que nos rodea es información. ¿Cachai? Y en ese sentido se puede manejar de alguna u otra forma. O en algún momento vamos a poder llegar a manejarla. De hecho, vamos a pasar a ser todos estos brujos, ¿cachai? Que pensaban en la Edad Media, que podían controlar cosas, que podían materializar cosas. Vamos a llegar en algún momento a eso. Y hay avance en ese sentido. un uruguayo, de hecho, no me acuerdo bien del nombre, fue uno de los que planteó la posibilidad de generar efectivamente una nave de velocidad warp. Para los que no conocen, la velocidad warp salió en Star Trek, una serie muy conocida, donde lo que se genera es una presión de gravedad negativa en la punta de la nave y una presión de gravedad positiva en la cola de la nave. Cosa tal de que la nave no se mueve realmente. Lo que hace es comprimir el espacio que está delante de la nave y expandirlo detrás. De hecho, también salió un Futurama por si... Habla de... No sé, también de que ya a finales de esta centuria, 2100 más o menos, vamos a ser capaces de revertir e incluso superar la muerte. Hay muchos estudios actualmente que hablan, por ejemplo, sobre la extensión de la cantidad de telómeros que tenemos en la cadena de ADN, porque los telómeros se van desgastando, van cortándose cada vez que la célula se divide. Entonces, si tuviésemos telómeros infinitos, la célula se va a dividir infinitas veces. Entonces las células muertas simplemente se van a descartar, ¿cachai? Y van a dar paso a una célula nueva. Y vamos a estar vivos siempre. Hay otros estudios que trabajan sobre eso en ratas y han podido avejentar y rejuvenecer ratas. Y yo lo veo increíble, weón. Llevado al punto humano, vamos a pasar de vivir, no sé, 90 años a vivir 200 años. Así. ¿Sí? Y bueno, eso va a traer una cantidad de consecuencias socioeconómicas que te encargo, pero eso da para otro capítulo.
Exactamente, estaba pensando en mi AFP, weón.
Olvídate de la AFP.
Sí, no, se ve interesante. Igual cuático eso último, ¿cachai? En el sentido de que ya me voy por el lado un poco más filosófico, yo voy a tener cerveza por si acaso. Así que me fui a la chucha. En el sentido de que hace rato que siento que la gente o en general se busca como el tema de la inmortalidad o el
ha sido uno de los sueños de la humanidad desde tiempos inmemorables, ¿cachai?
Exactamente.
Piensan en Highlander.
Y ahora, como vale la pena vivir tantos años, ¿cachai? Los años que tienes no te sirven para realmente disfrutar, hacer lo que quieres, ¿cachai?
Hay un montón de series y libros que abordan eso, ¿no? De hecho, ahí mismo en Altered Carbon se habla un poquito de eso, de que finalmente tú le terminas perdiendo el amor al cuerpo, ¿cachai? Porque pasas de vivir de un cuerpo en otro. Entonces tú puedes escoger, no sé, el día de mañana quiero vivir en un cuerpo de... sin ser xenófobo ni nada por el estilo, ¿cachai? Y ni racista. Vivir en el cuerpo, no sé, de un hombre o de una mujer.
¡Qué racista, weón!
O... o de... no sé, de un chino o de un negro, ¿cachai? Entonces... finalmente tu cuerpo es descartable, ¿cachai?
Es como había una teoría de... o sea, no una teoría, no sé qué chucha era, la verdad. De un barco. Que se me olvidó la hueá del barco, pero en... el ejemplo era que el barco había recibido tantas reparaciones, refacturaciones, toda la weá, ¿cachai? Que al final había cambiado todas sus piezas de progresivamente, ¿cachai? Pero ya no tenía ninguna pieza de lo que era el barco original. Pongámosle Barco Pepito, no me acuerdo el nombre, bueno, pero tipo, Barco Pepito, después de toda esta transformación, sin ninguna pieza, ¿sigue siendo Barco Pepito?
Es complicado, ¿eh?
Sería como algo así, güey.
Es que ahí estoy hablando de un tema de identidad, ¿cachai? Y algo que tampoco se aborda en el libro, pero que a mí me parece muy interesante, es que finalmente, ¿qué forma tu identidad? Porque no es solamente tu pensamiento. Uno no piensa solamente con la mente, ¿cachai? Uno piensa con todo el cuerpo. Y piensa también con la gente que le rodea.
Exactamente.
Porque uno vive inmerso dentro de un ambiente. Y el ambiente lo afecta a uno.
Es que, aparte, tienes un ambiente... por mucho había tecnología y todo lo que queramos seguir en el futuro, seguimos siendo un ambiente cultural, ¿cachai? Donde nos definimos bajo un aspecto físico, bajo un aspecto psicológico, bajo ciertas cosas, ¿cachai?
Bajo ciertos parámetros.
Bajo ciertos parámetros, ¿cachai? Sin contar que no sé cómo será en el futuro, ¿cachai? Pero vivimos en una de las épocas, al menos actualmente, donde estamos en la época donde hay más altas tasas de ansiedad, tasas de depresión, ¿cachai? donde estamos las más, bueno, es una la época de más del tiempo donde más tenemos tiempo. Sí. Bueno, que es el, bueno, no hay nada más valioso que el tiempo en este minuto. Y es lo que más tenemos, ¿cachai?
Sí.
Nunca habíamos tenido, yo creo que tanto tiempo como ahora, y siento que es lo que menos valoramos, ¿cachai?
Efectivamente, porque no sé, la cotidianidad, ¿cachai? Te hace valorar cosas que son diferentes. El éxito en tu trabajo que estás ahí. Joder, de hecho también hay otro tema. ¿Qué es el éxito? Pero bueno. Para no desviarnos tanto.
Sí, no, pero tengo timidos sobre eso, así que dale nomás. No se me ahí con.
Finalmente. Pucha. Uno está tan agobiado por tantas cosas hoy en día. Tanta información. Y más encima instantánea. De que dices, yo necesito tal cosa para poder vivir. Yo necesito tal cosa para poder ser feliz. Y dejas de valorar lo que efectivamente tienes.
Efectivamente.
Porque pasas a vivir en un futuro posible. Yo necesito esto que no tengo para llegar a un estado diferente.
Para ser feliz. No, necesito un iPhone 13 para ser feliz. Cuando lo tenga, voy a ser feliz. Y te llega el iPhone 13 y no eres feliz. O te dura, es súper efímero. Pero el ejemplo que iba era un ejemplo que vi en un libro que se llama Money Coach o Coach Money, no me acuerdo.
¿Ya?
Un libro mexicano que te enseña sobre administración de dinero, fondo y todo lo cual. Pero aparte te enseña un poco de educación financiera. Y decía que nosotros nos compramos las cosas por estatus.
Uh-huh.
O sea, si tú te querés comprar un auto de alta gama, normalmente va a ser por estatus. Y me decía que él lo encontraba como súper estúpido en el sentido de que ya tú lo compras por estatus, un auto de muy alta gama, estoy hablando, o sea, si tú te compras, no sé, un Mazda, ¿cachai? Yo no lo considero de alta gama, no sé, yo considero alta gama quizá un Audi de las últimas versiones, ¿cachai? No sé. Pero ahí, esa guay es
cualquier super... cosa que cueste de 25 o 30 para arriba. En nuestra realidad.
Exactamente, es súper subjetivo, pero ya. Digamos un auto de alta gama para la que hay personas que están escuchando. Y decía, las personas cuando se... El 90% de las personas que se voltea a ver tu auto no piensa en, oh, qué auto bacán que tiene esa persona, ¿cachai? Que dice, solamente dice, oh, el auto, qué lindo el auto, o qué bacán el auto, ¿cachai? Algún día me gustaría tenerlo. Pero siempre se centran en ellos, ¿cachai? O sea, aunque tú tengas el auto, nunca se van a centrar en ti.
Efectivamente. Y igual ahí habla de graban muchos temas, ¿cachai? El tema de vivir con la mirada en ti o con la mirada de las demás personas, ¿cachai? Bueno, no sé. Para no desviarnos tanto y volviéndonos un poquito al libro de Michio Kaku, finalmente este libro, y ya voy a poder irlo cerrando un poco, nos habla de todas las capacidades que tiene la humanidad, de nuestro estado actual y el estado, al estado posible futuro al cual podríamos llegar, ¿ya? Porque no necesariamente vamos a llegar efectivamente a eso. Puede que haya una revolución en las leyes físicas y todo el conocimiento actualmente y lleguemos a algo completamente diferente, o el mundo se acaba mañana. Actualmente ya estamos mirando hacia afuera, ¿cachai? Con la posibilidad de ir a habitar Marte. Y en algún momento vamos a llegar a Marte, vamos a llegar a Saturno, vamos a llegar a Neptuno, ¿cachai? Y vamos a llegar fuera del sistema solar y fuera de la galaxia. Nos quedan un millón, millones y millones y millones de años tal vez para llegar a eso. Pero las posibilidades son infinitas y son inciertas.
Exactamente.
Y eso es una de las cosas que más trata de este libro, ¿cachai? Tú efectivamente puedes tener un montón de ideas, pero tienes que sí o sí centrarte en tu presente, en lo que tú puedes hacer, en lo que tú puedes aportar. Y algo que he encontrado que es muy transversal, no solamente en Michio Kaku y en los libros de los que hemos estado hablando, es la capacidad, o mejor dicho, la habilidad aprendida de llevar tus cosas a... perdón, de hacer tus cosas, ¿cachai? De llevar, ojalá, tu idea a algo concreto. De simplemente tratar de hacer que tu idea se construya. Porque, no sé, pues piensen de esta forma. Si Einstein no hubiese mandado su borrador, ¿cachai? No sería conocido hoy en día. Y en su borrador el loco revolucionó el mundo, ¿cachai? cuando empezó a hablar de la gravedad, destruyó todo lo que se conocía antes. Él fue el primero en establecer de que el espacio y el tiempo eran una sola dimensión y que todo dependía del observador. Y solamente con eso revolucionó todo, porque ya no habían leyes que eran prácticamente de dioses, sino que las leyes podían ser tomadas por las personas y podían incluso llegar a controlarse. Y así lo ha ido demostrando la física una y otra vez. ¿Cachai? Entonces, no sirve de nada tu idea mientras no la llegues a cabo. Esa es como la conclusión final que saco de todos los libros que hemos hablado. Y también de la mayoría de las personas realmente. Porque quien no se atreve a hacer algo, su idea va a quedar y no. En el tintero.
Y también un poco a eso, de lo que rescató una idea que me hiciste acordarme del libro de Naval, es con el tema justo de la muerte, ¿cachai? Como él decía, el mayor miedo que tiene el ser humano es la muerte, ¿cachai? Porque es lo único que tenemos seguro, el nacimiento y la muerte. Y decía, por eso lo único que podemos hacer es dejar un legado, ¿cachai? Decía, de repente nos pensamos tanto en el legado, nos volvemos tanto en qué legado vamos a dejar, y nos olvidamos del presente, nos olvidamos de disfrutar el momento, nos olvidamos de hacer las cosas porque queremos, ¿cachai? Porque nos gusta. Él decía, tú tienes que hacer lo que te gusta en la vida, ¿cachai? Él decía, a mí me encanta invertir y me encanta crear empresas. Es una guay que amo, ¿cachai? Podría hacerlo 24/7, ¿cachai? Y decía, nadie puede competir conmigo. Por eso yo soy el mejor. Porque es un hobby, es una vida, a mí me encanta hacer esa guay. Otro guay puede venir 24/7 a hacer lo mismo, pero en un momento que se va a quemar, ¿cachai? Porque no le gusta, porque le gustan otras cosas, ¿cachai? Yo estoy en lo que me gusta. Si me pusieran a tocar música, ¿cachai? Cago, porque no me gusta, ¿cachai? No puedo estar 24/7 horas tocando música. Pero hay gente que ama eso, compone cosas maravillosas, bueno, y se hace millonario, se hace famoso. Ahí lo que busca en la vida, ¿cachai? Pero al final quédate con eso, o sea, en el sentido de que haces las cosas en el momento, ¿cachai? Porque te gustan, porque estás disfrutándolo, bueno. Y sí, al final eres, como decía, una guay insignificante para el universo.
Sí.
Ojalá sea un aporte, pero sigue siendo una guay insignificante.
Sí, efectivamente, como decía Sagan, finalmente somos una mota de polvo, sí, dentro del universo, ¿cachai?
Y lo último que quiero dejar como de este podcast, ¿cachai? Es la importancia de los libros, ¿cachai? Siento que hoy en día, aparte de que se lee muy poco, incluyéndonos los zorros, bueno, me encantaría leer más de lo que leo.
Tener ese hábito.
Sí, es difícil de forjar, pero lo que se pueda dentro del tiempo que tengan, ¿cachai? Porque es una forma diferente de adquirir información, de poder absorber diferentes tipos de ideas. Porque normalmente en un video de YouTube, en un podcast, es puta 20 minutos el promedio, o una hora como dos en un podcast. Es demasiado efímero. En cambio, tú cuando vas leyendo, te demoras en promedio entre 5 a 9 horas en leer un libro. Y la forma en que lo vas consumiendo, no lo lees de corrido. Entonces, es como que todos los días te hace pensar un poco sobre el tema. Es como que va a ir volviendo al tema. Y es súper interesante porque como que te hace pensar.
Es que hace trabajar tu cerebro de una forma diferente. No solamente lleva a cabo tu... No sé, no atrapa solamente tu sentido visual. Sino que además de eso viene todo un tema de imaginación. De rumiar incluso tu pensamiento. De una buena forma. Y te empieza a abrir puertas que de repente no conocías, ¿cachai? La música, los podcasts, los videos, ¿cachai? Los vlogs también. Sí, te aportan, pero es diferente. Porque ahí tú no estás haciendo un ejercicio activo, sino que estás haciendo un ejercicio pasivo de simplemente consumir la información. ¿Cachai? En cambio, en un libro, tú estás leyendo y mientras vas leyendo, tienes una voz interna que te hace pensar cosas. ¿Cachai?
Y traten de buscar, no solamente los libros, ojalá también el libro, pero en toda la wea, decir cómo llegar a esa sensación de, oh, la wea buena, cuando me hizo el switch. Me ha pasado con los libros, me ha pasado con videos, me ha pasado con muchas cosas. Y tratar de detenerse en ese momento, lo que estén haciendo, si están leyendo, parar de leer, si están viendo un video, ponerle pause y reflexionar sobre eso, así como, en lo que acabo de escuchar, o lo que acabo de leer, ¿cachai? Como que me explotó la cabeza y decir como, weón, así, oh, la wea buena, así como que lee. Y cada uno tiene gustos distintos, entonces cada uno va a ser de forma distinta ese, oh, la wea buena, que me encanta llegar a esa sensación.
o incluso un poquito más, simplemente tal vez de repente cuestionar lo que estás leyendo o te están diciendo.
Sí.
Eso también es, yo creo que es un muy buen ejercicio, porque de repente dicen, no sé, cuando hablan de, a ver, pongamos un tema, estoicismo. Hablan de estoicismo, del tema de la piedra gris, ¿cachai? De centrar tu mente en el presente. Pero ¿por qué lo están diciendo? ¿Por qué hablan de esto? ¿Por qué hay personas que lo han hecho? ¿Por qué está tan expandido en el mundo? ¿Por qué muchas personas famosas lo siguen?
También, o sea, eso mismo, tener una mente súper crítica, que es lo mismo que decía. Sobre todo. Todo en la vida, ¿cachai? No estoy hablando de criticar todo, sino que...
saber leer las cosas realmente,
¿no? Saber leer las cosas entre líneas, y también ver si aplica a la vida de uno. Uno también de repente toma, y sobre todo pasa mucho con los libros de desarrollo personal, sí. Que uno toma, o las cosas te lo dicen como si fueran a rajatabla, ¿cachai? Tenés que hacer esta weá, es buena idea, linda, la debe ser feliz, weá, millonario, otra weá. Y no es tan así, ¿cachai? De hecho, no es así. Uno tiene que ver las cosas que le sirven, las cosas que se adaptan a su vida, a su entorno, con las que él se siente cómodo. Y eso principalmente, bueno, ser feliz nomás, ¿cachai? Y tratar de hacerlo, tratar de generar buenos hábitos, tratar de hacer las cosas que salen, pero tener ese punto crítico y decir como, ya, ¿estará bien este bueno? ¿Estará mal? ¿Cachai?
Claro, y ser también crítico con uno mismo.
También.
Y el desarrollo personal finalmente apunta a eso, ¿cachai? De ser crítico de forma buena, de forma constructiva, contigo, con tu ambiente, con las demás personas que estás ahí. Y tratar siempre de rescatar lo mejor. Y de forma constante ir tratando de mejorar y ir tratando de crecer.
Y como último, si te vas a comparar con algo, ¿cachai? Siempre que sea contigo mismo.
Sí.
Nunca te compares con el de al lado porque tú no conoces la realidad del lado. Entonces, si te comparáis contigo mismo y decís, estoy mejor que hace 2 años, pa' acá. Si estoy peor que hace 2 años, voy a ir a... ¿Qué estás diciendo con tu vida, weón? ¿Cachai? Pero no sé si tiene algo más para finalizar el capítulo porque ya fuimos a la rechucha.
No, yo creo que vamos a ir cerrando porque se me ocurren muchas ideas y muchas cosas de las que quiero hablar, pero no. Yo creo que deberíamos ir cerrando ya, sí. Estamos un poco extendidos. Y nuestro único oyente se va a aburrir.
Bueno, los que llegaron hasta acá, o el que llegó hasta acá, muchas gracias por llegar hasta acá. Si quieren algún tema que podamos divagar, porque eso es lo que hacemos, de en específico.
Sí. Si deberían cambiarle el nombre al podcast. Sí.
Y también, si es que alguien quiere participar en el podcast, bienvenido sea. Somos fiel abiertos a invitar a cualquier persona que quiera divagar con nosotros, compartir información y enriquecer este podcast.
Sí, de hecho nos encantan las historias personales, la posibilidad de poder aprender de otra persona y de escuchar todo lo que ha sido su bagaje, todo lo que ha vivido. Eso yo creo que es una de las cosas más ricas que pude rescatar de las personas.
Sí.
Su experiencia de vida.
Cada persona tiene una experiencia única y a mí me encanta cuando le hacen entrevista a personas, bueno, sobre todo personas famosas que uno sigue, ¿cachai? Y poder conocer otras facetas que uno no ve normalmente, ¿cachai? Ver lo más vulnerable, en poder empatizar con ellos,
¿cachai? Sí, amigo, pero eso va para otro capítulo.
Exactamente.
Vamos a ir cerrando, porque si no nos vamos a extender más.
Nos vamos a ir a la chucha.
Muchas gracias por quedarse hasta este momento y bueno, que tengan una bonita semana, un bonito día. Una bonita vida.
Chau, chau.
Chau, chau.